hemos estado pendientes de las calles de Torre Pacheco, en Murcia, donde el fuerte despliegue de las fuerzas de seguridad ha evitado que se produjeran incidentes por la manifestación no autorizada que habían convocado grupos de ultraderecha. Al final, como te digo, la cosa ha quedado bastante diluida. Había más periodistas que asistentes a la marcha. Compañeros, como nuestra colega de Televisión Española, que han sufrido acoso muy, muy complicado. En las horas previas, la Guardia Civil ha blindado el barrio donde vive la mayoría de la población marroquí y ha controlado los accesos al pueblo. También ha cerrado dos grupos de Telegram utilizados para organizar lo que sus participantes llaman cacerías. Además, han detenido al líder de uno de esos grupos supremacistas. Antes, anoche, te contamos que fue detenido el autor de la paliza al vecino de Torre Pacheco con la que comenzó todo. Fuentes de la investigación cuentan a COPE que se trata de un joven marroquí de 19 años en situación legal en España, con antecedentes por lesiones, hurtos, robo con violencia e incluso estafa. O sea, un perla. Aunque la noche está siendo por ahora tranquila, se va a mantener durante toda la madrugada el despliegue de casi 150 policías, sobre todo guardias civiles, para evitar cualquier incidente. Mientras tanto, en el plano político, el gobierno señala a Vox por incitar a esta violencia y extiende la acusación al PP. Feijóo dice que condenan cualquier tipo de violencia, pero también exige contundencia contra los delincuentes. Maribel Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. Todos aseguran que intentan rebajar la tensión en Torre Pacheco, pero también coinciden en echarle la culpa a los partidos que tienen enfrente. Desde el gobierno, la ministra Pilar Alegría acusa a Vox de inocular el miedo y de paso atiza también al PP.
Que en ese odio chapotean diariamente un partido político como Vox, con el silencio cómplice del Partido Popular.
Feijóo prefiere centrarse en la falta de política migratoria del gobierno y pide más efectivos policiales para que Torre Pacheco deje de ser un campo de batalla.
En su primer deber, que es proteger la convivencia, ha fracasado.
Y lejos de retractarse, desde Vox, Pepa Millán insiste.
No nos vamos a arrepentir en ningún momento de lo que hemos dicho, es más, lo repetimos. El que llegue aquí de forma ilegal va a ser repatriado.
Aunque desde el epicentro del conflicto, los políticos locales exigen serenidad a los ciudadanos para que esta noche la puedan pasar por fin en paz.
Este clima de tensión política alrededor del debate migratorio coincide con el viaje que hará mañana Pedro Sánchez a Mauritania. La cita servirá para reafirmar el compromiso por una migración segura, ordenada y regular. A buen seguro, Sánchez volverá a cargar contra Vox y ya de paso contra el PP. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez busca estrechar lazos económicos y reforzar el control migratorio. La colaboración de Mauritania, de donde procede la mayoría de cayucos que arriban a las Islas Canarias, es clave para frenar los movimientos irregulares. Hace ahora casi un año, el presidente selló con el país africano proyectos de migración circular, es decir, la formación de ciudadanos en origen para que trabajen en España durante un periodo de tiempo concreto a cubrir la demanda de empresas y luego regresen. Junto a Sánchez, se desplazan hasta 7 ministros con la pretensión de subrayar el papel geopolítico de Mauritania como socio clave para España y la Unión Europea en esa convulsa región del Sahel. El presidente despliega su agenda exterior pocos días después de la ofensiva de Vox en defensa de deportaciones masivas bajo el concepto de remigración. A la vista, además de los sucesos violentos registrados en Torre Pacheco, la réplica gubernamental solo va a acentuarse frente a la reivindicación de Santiago Abascal de su discurso, aunque sea a 3.000 kilómetros de distancia.
Antes de viajar a Mauritania, Pedro Sánchez ha recibido esta tarde en Moncloa al lehendakari Imanol Pradales. Del encuentro sale un compromiso para avanzar hacia la transferencia de la gestión de las prestaciones familiares no contributivas. Por ahora, no el desempleo. Pradales celebra que se haya abierto el camino para lograrlo.
La puerta de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social ha permanecido cerrada, a cal y canto, con 46 candados, uno por cada año de incumplimiento del Estatuto de Guernica en esta materia. Por fin se ha abierto esa puerta.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, niega que estos traspasos rompan la Caja Única de la Seguridad Social.
En ningún caso se rompe la Caja Única de la Seguridad Social. Estamos hablando de traspasos de prestaciones no contributivas en la que lo que se traspasa es la gestión. Y por tanto es una falsedad decir que se rompe la Caja Única de la Seguridad Social. Es más, el propio acuerdo lo dice de manera taxativa y además literal.
Bueno, como para fiarse, si un ministro dice que no se va a hacer, prepárate. El resto de la crónica política de hoy ha vuelto a estar muy vinculada a los tribunales, en concreto a la justicia europea, donde ha comenzado la vista de las cuestiones prejudiciales sobre la amnistía. A ese mismo tribunal ha recurrido la Audiencia Provincial de Sevilla para que se pronuncie sobre la rebaja de las condenas de los ERE que aprobó el Tribunal Constitucional. El consejero de Presidencia de la Junta, Antonio Sanz, dice que confía en que esta decisión sirva para poner cordura en el asunto.
Desde el Gobierno de Andalucía aplaudimos esta decisión de la Audiencia Provincial, confiamos en la labor del TJUE y consideramos que la justicia europea va a poner cordura y va a evitar esa impunidad peligrosa que puede tener la decisión del Tribunal Constitucional y poner en peligro la recuperación del dinero de todos los mandavices.
La buena noticia judicial para el Gobierno hoy la ha recibido desde el Tribunal Supremo, que archiva la petición del juez Peinado para investigar a Félix Bolaños. Dice el auto que no hay indicios de que el ministro cometiera ningún delito relacionado con la contratación de la asesora de Begoña Gómez en Moncloa. Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Ante la absoluta ausencia de delitos, no se puede investigar a Bolaños, por lo que el Supremo archiva la petición del juez Peinado. Responde al magistrado que no hay indicios mínimamente fundados o dotados de verosimilitud de la participación de Bolaños. En la exposición razonada, la sala no encuentra una imputación de delitos suficientemente individualizada. Dice que no hay ni un mínimo respaldo que permita abrir una causa contra el ministro. Recuerdan los magistrados que el delito de malversación es un delito doloroso, sin que el simple hecho de ocupar un determinado cargo público, sin más añadidos, sobre el conocimiento de conductas concretas del posible autor, acredite el necesario conocimiento de que los caudales públicos se estuvieran destinando a un fin no previsto. En cuanto al falso testimonio, dice la sala que tal atribución se realiza en base a contradicciones de testigos en las declaraciones y en fase de instrucción, sin que se haya dictado ninguna sentencia o resolución firme que haya declarado una verdad judicial. El Supremo reprocha además a Peinado que enviara la exposición razonada sin escuchar al fiscal.
El día nos deja también la aprobación en el Consejo de Ministros de las reformas de las leyes de dependencia y discapacidad. El objetivo, reducir la burocracia y ampliar los servicios. Así, la teleasistencia será un derecho universal y la ayuda en el domicilio se ampliará a todos los ámbitos, como acudir al médico o a la compra. Claro, esto dice la ley. El problema es, ¿con qué dinero? Detalles, Efi García.
Inmuebles públicos y privados deberán ser accesibles para las personas con discapacidad. Igualmente, la teleasistencia será universal para los dependientes. Ahora, el 56% no la tienen. La ayuda domiciliaria incluirá el acompañamiento al médico, la compra y los centros de día darán servicio fuera de las instalaciones. Los grandes dependientes tendrán apoyo transitorio mientras esperan una plaza en residencia y se amplía la prestación familiar a los allegados, los amigos y los vecinos que ayuden a la persona que no puede valerse. La reforma permite además compatibilizar el cobro de la ayuda por parte del dependiente con un salario por un trabajo. Promete además agilizar los trámites que se demoran de media un año, creando pasarelas entre departamentos. Pablo Bustinduy es ministro de Derechos Sociales.
Las personas que tengan reconocido un grado 1 de dependencia tendrán automáticamente reconocida una discapacidad del 33%. Y para los grados 2 y 3 será una discapacidad del 65%. Esto se hará de manera automática, evitando la duplicidad de procedimientos y la obligación a someterse a estos procedimientos que en ocasiones son farragosos.
La lista de espera de la dependencia supera a día de hoy las 250.000 personas, 16.000 más que a comienzos de año.
Y un asunto más, la oposición francesa, ojito a la que se está montando en Francia. Digo que la oposición encabezada por Marine Le Pen y la extrema izquierda amenazan con tumbar al gobierno de François Bayrou, que hoy ha presentado un plan de recortes para los próximos 4 años. El objetivo es hacer un ajuste de casi 44.000 millones de euros, para lo que, entre otras medidas, se congelarán las pensiones y se reducirá el gasto social y sanitario. El primer ministro dice que es la única forma de ser conscientes de la gravedad de la situación y hacer frente al desafío.
Si nuestra vida política está amenazada es porque creemos que no hay que llamar a las cosas por su nombre. Y lo que yo voy a hacer aquí esta noche ante ustedes es permitirles que juzguen la gravedad de la situación, porque estamos convencidos de que es lo único que permitirá a nuestro país afrontar este desafío, un desafío que no podemos seguir haciendo como que no lo vemos.
Corrían los últimos años de la década de los 80 y la idea de que el sistema inmunitario podía reentrenarse para atacar algunos cánceres de sangre parecía ciencia ficción. Unos médicos de Estados Unidos comenzaron a trabajar entonces en esta línea y centraron todos sus esfuerzos en conseguirlo. El objetivo era extraer de un paciente un tipo de linfocitos y enseñarlos a eliminar las células malas. 40 años después, este argumento de película es una realidad. Esta noche, el lazo a la linterna de la mano de CINFA lo ponemos con Paloma Serrano y nuestra historia de concienciación del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. CINFA lleva años manteniendo el compromiso de hacer la salud accesible para todas las personas, trabajando por y para el paciente. Es un compromiso que se plasma también en iniciativas como La Voz del Paciente, con la que visibiliza y apoya la labor fundamental de las asociaciones de pacientes españolas. Gracias a CINFA conocemos historias como la de Emilio Cervera. Su vida cambió por completo cuando le diagnosticaron un linfoma difuso de células B grandes. Estamos hablando de un linfoma de crecimiento rápido, con un comportamiento muy agresivo. Bueno, con este diagnóstico comenzó la aventura de enfrentarse a una enfermedad totalmente desconocida para él, en la que es fundamental recibir una información adecuada del médico.
Cuando te lo dicen, no sabes lo que es, te suena algo muy potente, algo, una enfermedad grave, algo gordo que tú no te supera, pero luego cuando, porque yo nunca he consultado en internet, ni en Doctor Google, ni nada, porque al final los que valen son los médicos, ¿no? Porque luego lees burradas en internet que es, bueno, es tremendo.
Tras el impacto, se le abrió un mundo de incertidumbre, de no saber de qué te están hablando. Pacientes como Emilio se enfrentan a un cambio radical a nivel social, laboral, económico. Y es que en el día a día se tienen que enfrentar a ingresos continuos, consecuencia de los tratamientos largos, duros, difíciles.
No tienes ganas de comer, tienes un montón de dolores porque las quimios son muy potentes. Como ya sabemos que destruyen lo bueno y lo malo, claro, tú las defensas, la inmunidad, o sea, tú eres inmunodeprimido, porque tanto las defensas como la inmunidad que tiene tu cuerpo se viene abajo.
Cuando la enfermedad remitió, Emilio se decidió someterse a un trasplante de médula ósea, un proceso que vivió junto a Amparo, su mujer.
Cuando se consiguió después de la recaída en el 2019 que no tuviera enfermedad a base de un montón de ensayos clínicos y tal, en ese momento que no hay enfermedad es cuando le tienen que hacer el trasplante de médula ósea. ¿Para qué? Pues para que la enfermedad no vuelva. Es como decir, ahora no tiene enfermedad, ahora le hacemos el trasplante de médula.
Y al no encontrar compatibilidades en la base de datos de la Fundación Josep Carreras, se buscó entre sus familiares. Dos de los cuatro hermanos de Emilio y sus hijas eran compatibles al 50%. Como los jóvenes entre 18 y 40 años son los donantes idóneos, al tener una mejor respuesta y al tratamiento y menos complicaciones post-trasplante, sus hijas, Noelia y Raquel, eran las mejores candidatas. Bueno, pues se optó por la más joven, por Noelia.
Con el 50%, que son lo que llaman donación haploidéntico, hace 10 años no podrían haberlo hecho porque solamente es el 50% de compatibilidad. Ahora digamos que el porcentaje que falta hasta el 100% se sustituye con una serie de fármacos. Entonces no pasa nada, es el futuro, porque siempre hay un familiar que es 50% compatible contigo.
Tras 5 años de remisión, el linfoma reapareció y volvió a golpear a Emilio y a toda la familia. Es ahí cuando nuestro Emilio decidió someterse a la terapia CAR-T.
A él le resultó más o menos, pero el tema era que sus linfocitos se los extraían y se los llevaban a un laboratorio de Estados Unidos, ¿vale? Ahora ya se lleva a otros puntos de Europa, pero siempre fuera. Y digamos que lo que hacen es educar a esos linfocitos para que den con la diana del tumor.
En todo este proceso, nuestro protagonista y su familia han estado y están acompañados por la asociación Asleubal. De hecho, Amparo, la mujer de Emilio, es una de sus voluntarias desde hace tiempo. Esta asociación atiende a pacientes de leucemia, linfoma, mieloma y otras enfermedades de la sangre en la Comunidad Valenciana.
Al año de la enfermedad, más o menos, nos hablaron de la asociación por unos amigos comunes y ya nos visitaron en el hospital, porque nuestros voluntarios entonces entran en las habitaciones de la planta de hematología y hablan con los enfermos y les dicen pues qué necesidades tienen, en qué les podemos ayudar. Y en una de esas que entraron, pues también los conocimos un poquito más.
Su misión es informar y sensibilizar a la población sobre las necesidades que tiene este tipo de pacientes. Y una de ellas es la donación de médula. Amparo, además, resalta la importancia del piso de acogida con la que cuenta la asociación.
Un piso de acogida, que eso es fundamental, cerquita de la Fe Nueva de Valencia, para la gente que viene a hacer cualquier tratamiento, vienen a hacerse un trasplante de médula y son de fuera de Valencia, pero necesitan, una vez que salgan del hospital, a lo mejor visitas diarias, no pueden volver a sus casas. Entonces tenemos un piso de acogida que es una residencia temporal.
Desde Asleubal reclaman investigación y concienciación, porque sin investigación no puede haber cura. Y sin concienciación de la gente no hay donantes de médula ósea. La vida de Emilio Cervera cambió cuando le diagnosticaron un linfoma difuso. Su hija Noelia ejerció de donante de médula ósea, pero la enfermedad, tras 5 años de remisión, reapareció. Entonces Emilio se sometió a la terapia CAR-T y está pudiendo superar la enfermedad. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia de concienciación del día.
Hasta mañana.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Así que vamos a ver qué decisión toma hoy que pueda caducar mañana mismo con nuevas informaciones.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
80.429 80429, serie 43043.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Escuchas La Linterna.
El programa líder de su franja.
COPE. Estar informado.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello, Gonzalo Zavalla.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué pasa?
Hoy, la verdad, nos ha salido una tarde de esas que no tienes muy claro si poner las noticias o ponerte el casco, ¿eh? Porque primero la hemos empezado pendientes de Torre Pacheco. Torre Pacheco, en Murcia, es ese lugar que algunos se han empeñado en convertir en el salvaje oeste. Hoy había varios grupos ultras convocando una manifestación no autorizada, de esas que empiezan mal y acaban peor y en las que siempre está alguien de la linterna metido. Pero afortunadamente, de momento, no ha habido que lamentar incidentes.
Empezamos con la mirada puesta en Torre Pacheco. Allí más de un centenar de agentes de la Guardia Civil se han despegado para evitar incidentes esta tarde-noche.
Muy buenas tardes, Ángel. En este caso lo que hay es tensión. Hay una calma con mucha tensión.
¿Cómo están las cosas por Torre Pacheco? Buenas tardes.
12 personas, ahora mismo 15 máximo. Hay más medios de comunicación porque al parecer esa concentración, manifestación, ha sido prácticamente desconvocada.
Bueno, afortunadamente, de momento no ha habido que lamentar ningún incidente.
No, ojalá.
Y es verdad que lo venimos contando, uno de los cabecillas que llamaba a cazar inmigrantes en esta manifestación ha sido cazado porque le han detenido. Y luego la otra persona, la otra persona que fue acusada de agredir al hombre este de 68 años que le dejó la cara hecha un cuadro, pues también ha sido detenido.
Ya está en prisión.
Eso es. El gobierno, mientras tanto, manosea el tema a su antojo. Y un buen ejemplo de ello es Pilar Alegría.
Es una mujer digna de admirar.
La ministra de Educación, que suele encontrar más culpables mucho más rápido que las soluciones, ha salido a decir que todo esto es obra de PP y de Vox, como si la crispación se sembrara sola y no llevaran ellos también una regadera.
El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco.
Y aquí, mientras todo el mundo se entretiene señalando al vecino, nadie dice ni mu sobre el pastizal que le han prometido a Cataluña con su financiación singular y otro caramelito. El gobierno ha pactado el traspaso de la gestión de la Seguridad Social al País Vasco.
Sean ustedes bienvenidos a la Happy Hour del chantaje regional.
El resumen de estos dos días ha sido que ayer se pactó que Cataluña recauda, se queda el pastel y luego ya si eso le da una propinilla al Estado, y hoy al País Vasco le han transferido la gestión de varias prestaciones de la Seguridad Social. Vamos, que entre unos y otros están desmontando la caja como una cachitos, como quien se reparte una tortilla antes de preguntar quién ha traído los huevos. Nosotros hemos hablado del tema con el economista Daniel Rodríguez Asensio.
¿Por qué debe importarme esta cuestión? ¿A mí o a tu vecino?
Porque si montamos una España de privilegiados frente a ciudadanos que ejercen como cajero automático, pues por ejemplo, un ciudadano madrileño paga 2.000 euros más, primero por la financiación ilegal, segundo por la famosa quita de mal llamada quita de deuda, y esos 2.000 euros es o más impuestos futuros o presentes o más deuda pública.
Oye, pero déjame un momentito, porque hoy no hemos podido emitir nuestra postdata habitual con Juan Fernández Miranda. Juan Fernández Miranda, ¿qué te ha pasado, hijo de mi vida?
Pues nada, estaba yo redactando en mi tren mi postdata sobre Torre Pacheco tranquilamente y de repente me he quedado en mitad de ningún sitio, con un calor tremendo en el vagón 4, entre Madrid y Huelva, un calor insoportable y nada, pues y de repente el tren se ha apagado el tren. Y hemos estado un rato parados, yo me he quedado justo sin batería y no he podido mandar la postdata, lo cual es un error imperdonable. Yo debería haberla mandado antes, pero es que siempre voy a la última, ya sabes, estaba esperando al último minuto.
¿Dónde te ha pasado, Juan?
Llegando a Sevilla, estaba camino de Huelva, ya estoy aquí. Al final el retraso ha sido razonable, pero es verdad que todo el camino con el calor, 40 grados en el vagón, ha sido difícil, sobre todo para la gente mayor. Y me ha pasado justo, o sea, el peor momento ha sido justo antes de llegar a Sevilla. El tren no paraba en Sevilla, iba ya hacia Huelva, pero después de Córdoba y antes de llegar a Sevilla y nos hemos quedado parados, se ha apagado el tren. Y bueno, eso sí, el servicio del tren ha sido encantador y han ofrecido agua, en ese sentido muy bien.
Bueno, menos mal. Pero
en fin. Ha quedado en un susto, pero claro, ya yo me he dado cuenta del trauma que tiene.
Sí, sí, no, imagínate que son muchas más horas.
Claro, al final ha quedado en un susto. Lo que pasa es que a mí me ha pillado en el momento cumbre de la posdata. Lo que pasa es que la gente ya tiene interiorizado que el tren no llega. Ángel, sí, yo sí, es lo sí, que sí. He percibido, que ya estamos todos con el trauma.
Sí, sí, sabes.
Así que nada,
sabes
que te... y mañana habrá posdata.
No, vamos a ver, disculpa, no, un año más. Faltaría más, ni tren ni leches.
Oye, qué narices, esto es la posdata.
Claro, es verdad. Gracias,
y en
Juan.
Ese plan.
Bien tirado.
Cuídate, amigo.
Un abrazo.
Chao, Juan.
Te diré una cosa, Ángel, podemos estar tranquilos, porque Óscar Puente está al tanto de todo esto que está pasando, de lo que le ha pasado a Juan Fernández Miranda, y de hecho te leo un tuit que ha puesto Óscar Puente a las 3 de la tarde. Dice: nos lanzamos a un reto apasionante y estrenamos un canal de podcast del Ministerio de Transporte, un espacio en el que vamos a recorrer nuestras infraestructuras más emblemáticas. Empezamos por el tren y su evolución en los últimos 50 años. Yo creo que
ya estamos salvados.
Yo creo que hace 50 años circulaba mejor que ahora.
Estamos salvados.
Totalmente. En fin, otra noticia importante que hemos tratado hoy, esta me encanta. Bruselas dice que la amnistía no se hizo por el bien común, ni por la convivencia, ni por la paz interior del espíritu nacional, ni nada de eso. Aquello no tenía nada que ver con un gesto de altura y era simplemente un trueque de manual.
La Comisión Europea advierte al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que la amnistía no parece responder al interés general.
Y además no estaba para eso.
Sino a un acuerdo político, entre comillas, para investir a Sánchez.
¡Qué fantástico país!
O sea, lo evidente.
Yo estoy bien, por tanto...
Atentos al varapalo que se avecina.
Poca broma, ¿eh? Poca broma.
Está la intervención de Artur Mas.
No, yo, cuando has empezado con Ábalos, mira, la piel de gallina.
Sí, no me extraña.
La piel de gallina.
Y atención, porque la Audiencia de Sevilla ha dicho que va a consultar a la justicia europea si es legal que el Constitucional haya borrado del mapa la mayoría de las condenas del caso ERE. Así que por ahora no se aplican las sentencias que beneficiaban a los exaltos cargos de la Junta, que son los de siempre. Chávez y Griñán, que entre recursos, consultas y carambolas jurídicas no pisan la cárcel ni a tiros. Por si alguien un poco perdido no se ha enterado muy bien del qué es este caso de los ERE, pues nosotros hemos recordado el caso con Alberto García Reyes, director de ABC.
La Junta de Andalucía, entre los años 2000 y 2009, transfirió en su ley de presupuestos 680 millones de euros a una agencia externa que destinó ese dinero a prejubilaciones sin concurrencia pública y sin respetar el principio de igualdad. Y cuando se tira del hilo, se descubre que todo el dinero ha ido destinado a empresas afines, que además se colocaron personas que nunca habían trabajado en esas empresas, todas ellas relacionadas directamente con el PSOE.
Qué bien lo cuenta el bueno de Alberto.
Sí, director de ABC. cabeza de Sevilla y hablando además del mayor caso de corrupción que ha habido en la historia de España. Y como el día venía como venía, así como un poquito denso, con noticia jurídica, con ato de enfrentamiento en Torre Pacheco, pues Alba Gutiérrez ha dicho, mira, le voy a poner buena música al jefe que seguro que me sale bien.
Estupenda.
Que además a él le gusta mucho bailar.
Sí, mucho.
Y una vez más ha hecho gala de su infinito criterio y sabiduría para traer una canción...
Alba
Gutiérrez. La verdad, no teníais ni tú ni ella muy controlado el tema.
Y el sonido musical PSI.
Hace 13 años el cantante surcoreano PSI.
Ah, PSI es un tío.
Sí. Lanza el videoclip Gangnam Style.
¿Qué ha dicho?
Gangnam.
¡Qué susto!
En YouTube.
Yo speak English very good, vamos.
Y sería, ojo, el primer vídeo en esta plataforma en alcanzar 1,000 millones de visualizaciones.
Porque trabajamos todo el día.
Open Gangnam Style.
Vaya dos,
qué pena, man.
Vaya dos patas para un banco.
Qué pena, ha sido lamentable.
En fin.
Ha sido lamentable, pero vamos, para que nos echan al foso de los cocodrilos.
Sí, sí, es verdad, totalmente cierto. Y mientras llega el partidazo de COPE, terminamos la semana al ritmo de Fito y Fitipaldis.
Bueno, bien, mejoramos.
Y es que, Ángel, en media horita vamos a empezar a caminar por las primeras horas del miércoles 16 de julio, es decir, Día de la Virgen del Carmen, patrón de los marineros. Así que desde aquí felicidades a todas las mujeres que se llamen Carmen y a toda la gente del mar. La Virgen del Carmen la llevo yo aquí colgada.
¿Ah, sí?
¿Verdad?
Venga, bonito.
Él camina despacito, que las prisas no son buenas. Su brazo dobladita, con cuidado la chaqueta. Luego pasa por la calle donde los chavales juegan. Él también quiso ser niño, pero le pilló la guerra. Soldadito marinero, conociste a una sirena.
Mañana más, gracias Gonzalo.
A ti.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Iberdrola refuerza el compromiso con sus accionistas al incrementar su remuneración un 16,5% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo complementario de 0,409 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo mediante dos opciones, vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Frescos, muy, muy frescos, a precios bajos.
¡Arriba!
¡No! ¡Abajo!
¡Precios bajos!
Ahorra con el melón.
A solo 0,99 el kilo, un 33% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Vive la experiencia, no solo el destino. Con Viajes El Corte Inglés y TUI Musement, completa tu viaje con visitas culturales, gastronómicas, de aventura, fotografía. Hay un sinfín de experiencias. Reserva ahora con hasta un 10% de descuento y sin gastos de cancelación. TUI Musement, actividades para recuerdos inolvidables con Viajes El Corte Inglés.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
En FlexiCar hay muchos cars, hay muchos cars, hay muchos cars, hay muchos cars, en FlexiCar.
FlexiCar, una vida, muchos cars.
En FlexiCar.
Entonces de los ladrones la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos.
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tienda.